Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La formación profesional vive un gran momento también aquí en Ferrol. Los jóvenes apuestan cada vez más por los ciclos formativos que combinan teoría y prácticas remuneradas, una fórmula que les abre las puertas al empleo y que demuestra el enorme talento que hay en la FP Dual. Lo vimos en el último Galicia Skills, la octava edición del campeonato gallego de formación profesional, donde un total de 3 estudiantes del centro integrado de FP de Ferrolterra se colgaron el oro y 2 platas en varias modalidades. Y es que el Centro Integrado de FP de Ferrolterra es un referente en FP Dual en ramas como fabricación mecánica, transporte, mantenimiento o electricidad. Allí estudian 2 jóvenes, Raúl Prado y Mario Casal, de 19 años, que representan a una nueva generación de profesionales formados en oficios donde no hay paro, sino demanda constante. Ambos son ejemplo del valor que tiene la FP Dual hoy. Sus ciclos superiores están poco demandados, es decir, los empresarios se los rifan. Raúl y Mario nos cuentan cómo tomaron la decisión de matricularse en estas enseñanzas. Los escuchamos tras la entrevista que han hecho aquí en Herrera, en COPE Ferrol.
Yo hice bachiller de artes porque mi objetivo principal era entrar en joyería, que al final no entré. Y pues nada, vi este ciclo, me probé suerte, a ver, fui a las entrevistas y nada, al final me cogieron, entré. Sí, me gusta este ciclo, me gusta la madera, el trabajar ahí. Yo de momento las prácticas las hice en Cándido Hermida. Pues si hay suerte, seguiré trabajando ahí después de acabar el ciclo.
Salí de la ESO, no tenía ganas de hacer bachiller porque no iba a llegar a nada. Me metí al medio del que estoy haciendo ahora, que es mecanizado. Bueno, hice el medio, hice las prácticas del medio, quería seguir estudiando y esta rama porque es lo que me gusta. Era o mecánica, soldadura o mecanizado. Y al final tiré por mecanizado, no sé, me llamó más y pues al final aquí estamos.
Lo que antes era una opción secundaria, el FP es una vía directa al empleo con perfiles muy buscados por las empresas. También te cuento que el área sanitaria de Ferrol ha adjudicado la segunda fase de la reforma del área de salud mental infanto-juvenil en el Hospital Naval, una actuación que dispondrá de 800 metros cuadrados dedicados a la atención psicológica de menores. Y el Partido Socialista de Ferrol exige plazos concretos al gobierno local para renombrar el estado de Amalata como Isidro Silveira. También tenemos buenas noticias porque se han adjudicado por 5,7 millones de euros las obras de la Ciudad del Deporte en Ferrol. Una adjudicación aprobada esta misma mañana, así como la encomienda de la actuación del gastromercado en la nave de la pescadería. Así lo anunció el alcalde José Manuel Rey Varela esta misma mañana. Y el BNG denuncia el abandono absoluto, dicen, de la comarca del Ortegal y exige a la Xunta medidas urgentes de movilidad. La formación nacionalista reclama, entre otras cosas, la finalización inmediata de la BAC, esa vía de alta capacidad, y la transferencia de la antigua FEBE para poder impulsar un servicio ferroviario de cercanías que conecte a Ferrol con la comarca. También te cuento que desde la una se está celebrando en Ferrol ese acto de homenaje con motivo del Día de los Caídos por la Patria en el cementerio municipal de Catabois, un acto presidido por el almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol. No te vayas porque en los próximos minutos te vamos a hablar de comercio justo, acercándonos a la organización Solidaridade Internacional de Galicia, que esta misma tarde llevará a cabo un acto en la plaza de Agándara de Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Vecinos de Valdoviño y Comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. A base de amor
y fe. Ímonos a adiantar e animarte a chegarte a un evento que vai ter lugar esta tarde na Praza da Gándara, en Narón. Alí acollerán unha feira de produtos de comercio xusto no marco da campaña Aquí a Cola o Xusto, impulsada por Solidaridade Internacional de Galicia. Queremos coñecer máis sobre esta cita, o que significa realmente falar, aplicar o comercio xusto ás nosas vidas. Conosco esta María Paz, ela é directora desta organización Solidaridade Internacional de Galicia. María Paz, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde, moitas grazas.
Bueno, primeiro contanos en que consiste esta feira de comercio xusto que chega aquí a Narón, a Praza da Gándara. Que vai a topar a xente que xa chegue?
Bueno, pois vai a topar tres carpas, cada unha adicada a un producto que está moi presente no noso día a día, como son o café, o cacao ou o azucre de cana. Vai a topar tamén un mapa xigante, que non vai deixar indiferente a ninguén, e a través destes elementos, bueno, pois pretendemos dar a coñecer que isto do comercio xusto é porque é importante, como ti dís.
Moitas veces falamos dese comercio xusto, pero non sempre sabemos ben o que o implica. Como definirías ti de xeito sinxelo o que é o comercio xusto e por que deberíamos aplicalo, introducilo á nosa vida?
Pois o comercio xusto dunha maneira sinxela é simplemente recoñecer o traballo daqueles que producen o que cada día consumimos. Recoñecelo con dignidade. Unha brevísima explicación. Todos os días consumimos café ou cacao, verdade? Botemos nas nosas neveiras, nos nosos armarios, e cada mañán nos nosos almorzos. Sen embargo, non producimos ningún só gran. Se produce moi lonxe do noso territorio. E normalmente, case sempre, é un modelo de explotación que está a comprometer as posibilidades de desenvolvemento das persoas que traballan a terra para que cheguen ata nós eses produtos. O comercio xusto o que pretende é que esas persoas reciban uns salarios dignos, vivan unhas condicións laborais desexables para todos e para todas, e así, a través do noso consumo, poder contribuir a esa posibilidade de desenvolvemento a que todos aspiramos, por outra banda.
María, imos a poder degustar, como vendís nesta feira, eses produtos máis consumidos, café, cacao, azucre. Que realidade hai detrás? Que problemas afrontan os produtores e produtoras neses países de orixe?
Pois mira, eu poñería un exemplo, creo que coñecido por todos e por todas, como é o café. O café, da producción do café, dependen a día de hoxe a vida de 25 millóns de persoas en países como a Uganda, como a Kenia, como a Guatemala, como a Colombia, países que, como sabe todo o mundo, se caracterizan pola súa situación de pobreza e desigualdade. A través do café, o que se está a dar é a concentración da súa comercialización en moi poucas mans, en moi poucas empresas que aproveitan o seu poder por unha banda e a debilidade dos países empobrecidos por outra para explotar, como digo, comprometer calquera posibilidade de unha familia que traballa a terra día a día para que non chegue a nos ese café. Bueno, o comercio xusto que pretende ofrecer unha alternativa que pasa por, creo que poñendo as solucións entendemos os problemas, garantir salarios dignos. Dignos implica que permita levar unha vida que, como nos dicimos, mereza a pena ser vivida. Implica que non exista man de obra infantil, unha práctica todavía moi presente, por exemplo, no cultivo do cacao. Implica que os produtores teñan o poder de decidir sobre os prezos daquelo para o que traballan, ou o respeto ao medio ambiente, tan fundamental cando falamos de produtos como estes, que ocupan superficies inxentes en países, como vos decía, uh-huh, empobrecidos.
María, ¿cómo diferenciamos entre os produtos procedentes do comercio xusto e aquelos que non o son, para poder facer estas compras con cabeciña, non? Ter máis interese por este consumo responsable?
Eu creo que hai dúas vías fundamentais. Unha é a máis recoñecida por todos e por todas, os selos, as certificacións, non, que no marco da caixiña do produto acreditan que pertence ás redes de comercio xusto, ou ben, elixindo ben onde facemos as nosas compras. Se imos a unha tenda dunha entidade social, ou unha tenda que sabemos aposta pola ecoloxía e o benestar das persoas, sabemos que os produtos que están presentes nesa tenda, bueno, pois garanten estes dereitos, verdade? Entón, eu estaría, por unha banda, se imos a unha gran superficie, atenta a eses logotipos, verdade? A esas uh-huh certificacións, e confiaría, isto en resposta a moitas dúbidas que a veces nos trasladan, e confiaría plenamente nesa certificación, que son, por certo, moi exixentes. E se non, bueno, se quero, digamos, facer un consumo activista moi, moi consciente e responsable, iría a outro tipo de establecementos onde non só é o produto, senón o espazo tamén que o alberga, non?
María, para rematar, hai cada vez máis interese polo consumo responsable ou a ser estes produtos tamén un poquinho máis caros, a vida conta da situación económica que tenemos no noso país, estáse perdendo un pouco esa visión, esa necesidade de mercar este tipo de produtos?
Mira, os datos nos dicen que o comercio xusto mercase cada vez máis. Por lo tanto, os datos son optimistas e nos invitan a pensar que cada vez somos máis responsables na nosa maneira de consumir. A iso quero engadir que a mocidade tamén está mudando e tamén está apostando por outros modelos. Temos unha mocidade que, a pesar de que se poida dicir, está comprometida, consciente dos problemas que enfrontamos como sociedades. Por suposto, queda moitísimo camiño por percorrer e, por suposto, é unha loita complexa, non, contra este consumismo que o invade todo. Pero hai espazos de resistencia, hai activismos e hai moita xente disposta a facer outro modelo de consumo.
Se queredes saber máis, esta tarde na Praza da Gándara en Narón, campaña aquí a Colao e Xusto, por tamán de Solidaridade Internacional de Galicia, para coñecer un poquinho máis, María Paz Graciñas, moi amable.
Moitísimas grazas a vos, grazas a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy te voy a contar una iniciativa que une sostenibilidad, inclusión y comunidad. La asociación Aprende a Voar, en colaboración con el Concello y con la Concejalía de Bienestar Social de la ciudad, va a poner en marcha el cuarto huerto urbano de Ferrol dentro del proyecto Sementando Vida en Ferrol. Se trata, lo dicho, de fomentar un poco la sostenibilidad, la inclusión social y el bienestar de la comunidad. ¿Cómo lo hacen? Pues nos lo va a contar Alejandro Permuy, el expresidente de esta entidad, Aprende a Voar. Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a retrotraernos cuatro ediciones atrás. ¿Qué son y para qué nacen estos huertos urbanos?
En principio nacían, pues como el propio nombre indica, Sementando Vida, huertos urbanos. Pero después, visto el local, la luz que tenía, bueno, las injerencias meteorológicas, lo fuimos cambiando pues a hacer pues más manualidades, dependiendo de la época del año, siempre trabajando con plantas, ¿no? O haciendo jabones o incluso hasta haciendo pues bombones. De lo que se trata sobre todo es de que haya pues eso, una interacción intergeneracional, ¿vale? Entre nuestros niños y estas personas pues ya que jubiladas, y también que interactúen entre ellos, es decir, que estén trabajando de una forma cómoda, que puedan ayudarse unos a otros y que estén pues hablando, charlando, porque muchas veces es más fácil mantener conversaciones mientras estás manipulando, haciendo cosas, que sentados alrededor de una mesa con un café, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿cómo está organizado este huerto urbano? ¿Quién puede participar y cómo se realizan un poco todas estas actividades que están concentradas en ese edificio que está en el Cantón de Molins, que antes era una biblioteca?
Sí. La iniciativa está subvencionada por el Concello de Ferrol, para el Bienestar, con lo cual es totalmente gratuita. Y simplemente lo que queremos es que pruebes, vas allí, pruebas, y si te gusta, pues puedes continuar o hacerlo de forma alternativa, ¿vale? A no ser que esté el aforo completo. Pero lo normal es que vayas y que pruebes, simpatizas con la gente, porque se trata mucho también, pues bueno, de empatizar con el grupo que puede estar allí, ¿no? Porque al fin y al cabo...
¿No se requiere inscripción previa?
No hace falta.
¿Cómo lo
no
organizáis,
hace falta,
entonces?
No hace falta. En principio lo estábamos haciendo con inscripción previa para que no se desbordara, pero estamos viendo que a veces, pues... Gente que puede venir, otra que no. Es decir, al final lo que se trata es de hacer un hueco a la persona que pueda venir y que pruebe, que le gusta, que no le gusta, que continúa. Se trata de, bueno, como cualquier otro tipo de actividad, la voluntad de integrar a las personas y que se conozcan y que hagan una actividad. A lo mejor justo esa actividad no les gusta, se puede variar, porque realmente estos proyectos, aparte de las personas que acuden, es la gente que las imparte. Tanto Yuma como Susana son personas muy empáticas, muy conocedoras de todo el medio de lo que es en rural, de explotaciones agrícolas, o sea, de podas, de plantas, es decir, tienen, pero son capaces de hacer unas jornadas, unas actividades muy flexibles, con lo cual es muy divertido.
Uh-huh. Bueno, comentáis que es un espacio inclusivo intergeneracional. ¿Cómo captáis un poco a esos grupos, a esas personas que van participando y que repiten? Porque también tiene un componente muy importante para combatir la soledad, mejorar el bienestar de personas mayores.
Sí, es decir, se trata de, en principio, pues bueno, a través de, gracias a vosotros, de los medios de comunicación, y después lo que es el boca a boca, ¿no? Grupos, tener una amiga, una persona que conoce, una persona que le puede interesar, y se van formando esos grupos. De hecho, también ya lleva un par de años viendo un chico, Yago, que tiene 16, 17 años, y bueno, que lo conoce a través de los medios de comunicación, y está acudiendo al huerto de forma regular. De hecho, en verano aún nos preguntaba cuándo se iba a iniciar. Al fin y al cabo, todo es boca a boca, ¿no? Porque muchas veces no te das cuenta de actividades que suceden en la ciudad, aunque se comuniquen, pues por desconocimiento. Entonces, como siempre, lo que mejor funciona es el boca a boca. Y después también, pues viene gente del centro de día de Caranza, que también les viene bien, porque claro, salen de allí del centro del día, hacen la actividad y regresan. Y sobre todo están en un sitio, en un espacio que para mí, y creo que para ellos también es muy cómodo.
Uh-huh. ¿Qué respuesta estáis recibiendo, Alejandro, por parte de los vecinos y vecinas?
Buena, como siempre. Es decir, buena, como siempre. De hecho, año a año te van preguntando más. Hay gente, pues, o por timidez, o porque tiene otra actividad, pues no acaban de animarse. Pero la verdad es que gente simplemente que va pasando por el cantón y viene a esa actividad, pues entran, preguntan. Algunos prueban y no vuelven. Y otros, pues, se acaban quedando.
Uh-huh. ¿Qué días realizáis estas actividades?
Mira, ahora lo estamos haciendo los miércoles, ¿vale? De 4 de la tarde a 5 y media. Antes estábamos 2 días, ahora estamos haciendo un día a la semana para prolongar un poquito más. Si alguien quiere seguir con la actividad, pues tiene la ocasión, pues, de venir cualquier otro día de la semana avisando. Pero ya no es por la actividad, sino que es por la gente que está, por lo que suelen acudir más.
Uh-huh. Bueno, ¿qué próximos pasos tiene esta asociación Aprende a Boar y este proyecto Sementando Vida en Ferrol?
Bueno, tenemos una serie de actividades, pero ya más enfocadas claramente, pues, a los niños o adolescentes ya de la asociación, pues para socializar, ¿no? Porque creemos que la verdadera integración te lo da el tema laboral, ¿no? O sea, ganar tu sueldo, tener tu independencia, pero estas edades que están una parte de nuestros niños, pues es el tema social, es decir, necesitan salir y pasárselo bien, porque muchas veces las barreras y el miedo al desconocimiento, pues a ver, en este caso, pues a un niño o una niña en una silla de ruedas, pues te puede frenar un poco, y al final es que no pasa nada, es romper esa barrera. Entonces tenemos una serie de actividades de ocio enfocadas para ellos, para que la gente, pues, vaya perdiendo esos miedos.
¿Cómo las desarrolláis también aquí en Ferrol y de qué manera colabora el Ayuntamiento y la Concejalía de Bienestar con vosotros?
Pues con este proyecto vamos a hacer el mismo habla del cantón, pues unas serie de fiestas temáticas enfocadas, pues, el tema de, sobre todo, lo que queremos y lo que nos dicen que a ellos les puede interesar más, el tema de fotografía, enfocado, pues, al tema de Instagram, temas de maquillajes, tatuajes, y después también estamos preparando, pues, bueno, una salida de ocio, ¿vale? Pero vamos a ver si la acabamos de cerrar ahora. Uh-huh. Y después, sobre todo, y al que insisto, con el tema del del huerto urbano con Yumi y con Susana, pues buscar esas personas, ¿vale?, que realmente hagan que... Porque la actividad puede estar muy bien en el papel, pero al final son las personas las que lo hacen que sea una maravilla o algo que es precioso en papel y que después no funciona. Entonces, estamos buscando esas personas para que realmente sea divertido y se pase bien, porque claro...
Sí. De acuerdo. Alejandro, muchísimas gracias por darnos todos los detalles. Saludos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, si te incorporas, esto es Mediodía COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. Nuria Espasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla, número 3935 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. En esta sección Libros COPE de hoy hemos decidido que, como venimos de celebrar el Samaín, un poco el mal llamado Halloween aquí los últimos días, el último fin de semana, esta fiesta nos ha dado un poco una pista sobre los miedos infantiles. ¿Cómo se enfrentan a ellos los más peques de la casa? ¿Cómo los superan y cómo los podemos ayudar a superarlos? Los libros siempre tienen una buena respuesta, por eso aquí en esta sección vamos a charlar con la prolífica autora Paula Merlán sobre esos miedos más habituales y aquellos libros que les van a ayudar un poquito a superarlos. Paula, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ada, muchas gracias.
Como escritora y como profe, sabrás de la importancia que también tienen en este cerebrito infantil muchas veces los miedos. ¿Cuáles suelen ser los más habituales a partir de los 3 añitos?
Pues mira, los más habituales suelen ser el miedo a la oscuridad, yo creo que la mayoría lo tiene. Luego ya cuando son un poquito más grandotes, por ejemplo en el cole, el miedo a hablar en público, por ejemplo el miedo escénico, hablar delante de sus compañeros, eso a muchos los paraliza un poco. También el miedo a quedarse solos, a perderse, ese tipo de cosas. Luego miedo a los bichos, cuando aparece una araña, una abeja, ese tipo de cosas pues son muy habituales.
Muy comunes además y evolutivos, es decir, van cambiando a lo largo de la infancia, ¿no?
Pues sí, según van creciendo van apareciendo miedos nuevos, pero yo creo que lo importante es que los niños aprendan a normalizar, que es normal tener miedo, y bueno, a expresarse, a contarlo y a no avergonzarse de ello.
Los papás y los tutores jugamos un papel importantísimo, ¿no?, en ese acompañamiento emocional. Y una buenísima herramienta también son los libros. ¿Por qué, Paula?
Pues porque los libros siempre son un buen recurso para llegar siempre a muchas situaciones, ¿no?, que a ellos pues les inquietan y bueno, pues los tienen intranquilos. Yo pues eso, siempre trabajo mucho con los cuentos y al final siempre acabas descubriendo pues que ellos se identifican muchas veces con los personajes, con los protagonistas y acaban contándote pues anécdotas o situaciones similares que a ellos les han pasado también alguna vez.
Pues vamos con esos libros recomendados a partir de 3 años en adelante sobre estos miedos infantiles. El primero de ellos, me encanta el título, Ups, se me escapó un miedo, ¿qué nos cuenta?
Bueno, pues este libro, que es de Silvia Becerra y Fanny Justa, me llamó mucho la atención también porque el personaje es así muy singular, es como una especie de bolita adorable de color azul. Y bueno, a él se le escapan los miedos a través de pompas de colores. Entonces a él precisamente pues le da mucha vergüenza que esto suceda. Pero en esta historia sus amigos le van a ayudar a hacerlas explotar, por así decirlo, y a ir superando pues eso que le da miedo, ¿no? Entonces, bueno, es un cuento que he dirigido ya pues a primerísimos lectores, bueno, prelectores, mejor dicho. Y que bueno, que es muy divertido, que es rimado y que bueno, pues con las ilustraciones que tiene les llama mucho la atención.
Seguimos con los miedos del capitán Cacurcias.
Sí, este es un clásico porque lleva con nosotros en casa desde que salió publicado. Hace 10 años y sacaron una edición especial desde la editorial Nube 8, preciosísima, y su autor es José Carlos Andrés y las ilustraciones son de Sonia Wimmer, también maravillosas. Y la historia trata de un pirata, el capitán Cacurcias, que bueno, era el más valiente, pero que un día, sin saber por qué, pues empezó a tener miedo de todo, hasta de su sombra. Entonces, pues la tripulación, que son muy, bueno, todos son muy amigos del capitán Cacurcias, pues quieren que supere estos miedos. Entonces, pues lo llevan al barco fantasma de los ojos azules. Y allí tendrá que enfrentarse pues a un fantasma, un vampiro, hasta un hombre lobo. Entonces, bueno, este cuento es muy bueno pues para descubrir los propios miedos, ¿no? Los del capitán y los de cada uno, a leerlo y bueno, pues ayuda a aprender a superarlos y también pues cómo enfrentarse a ellos.
Vamos a hablar también de Martina y de ese supermiedo común que es el de la oscuridad a la hora de irse a dormir, esos terrores infantiles que muchas veces también nos han inquietado, ¿no? Como padres y madres, yo mataré monstruos por ti. ¿Cómo nos lo cuentan?
Pues mira, Martina es una niña que cuando llega el momento de irse a dormir, pues no es capaz. Está intranquila porque ella cree que bajo su habitación hay una civilización llena de monstruos, entonces que viven cabeza abajo. Y bueno, pues ella tiene miedo que se la lleven. Y bueno, cuando le comenta a su padre lo que le pasa, pues él le va a ayudar a enfrentarse a esos miedos, tiene una charla con ella. Y gracias a eso ya se queda dormida y tiene un sueño pues que le va a ayudar precisamente a conseguir superar ese miedo, incluso hacerse amiga de los monstruos que allí habitan.
¿Y todo lo que sé del miedo, qué vuelta le da a estos miedos infantiles, Paula?
Bueno, pues en este libro, que es de Jaume Copons, de la editorial Convel, pues habla de muchísimas cosas que a los niños les pueden dar miedo, pero siempre con un gran sentido del humor. El protagonista pues tiene miedo a perderse, a estar solo en el bosque, a las criaturas fantásticas, pero sobre todo lo que más miedo le da es la oscuridad. Pero bueno, es un cuento muy divertido donde los niños podrán ver un montón de situaciones y verse reflejados con el protagonista, identificados con el protagonista.
Y la última recomendación precisamente es uno de tus libros, Piojitos, esos bichitos que tanto miedo dan no solo a los niños, sino también a los padres.
Efectivamente. Pues sí, este libro que está publicado por Ante la Editorial e ilustrado por Laura Miranda, pues es la historia de Aroa y Adri, que son muy buenos amigos y bueno, comparten todo, comparten juegos, comparten risas y hasta comparten piojos. Y la situación es que cuando uno de ellos lo descubre, se lo cuenta al otro como un secreto y ahí está el tema, ¿no? Que a veces los niños pues avergüenzan de contarlo. Y este libro precisamente pretende normalizar esta situación y transmitir tanto a los niños como a los padres que es normal tener piojos y lo importante es pues decirlo, comunicarlo y tomar soluciones pues para que desaparezcan.
Claro, para que desaparezcan en el cole, para que no se convierta en una plaga. Eso es. Y para que podamos hacer algo. Bueno, yo es que te prometo que tuve una etapa en la que mis hijos, claro, pues tenían estos piojos y digo yo también los tengo. Y era como inconscientemente pensar que los tenía sí o sí. Entonces yo creo que este también puede ayudar a las familias. Porque leyendo estos libros, Paula, los niños abren un poco más, ¿no? Al verse reconocidos.
Sí. Está claro que cuando tiras un poquito del hilo, ellos se abren, bueno, la mayoría, hay algunos que son pues un poquito más tímidos, pero la mayoría pues te cuentan situaciones similares. Cuando, por ejemplo, este cuento de los piojos, ya pues a los peques de mi clase ya les comenté que iba a salir, les mostré la portada y me andan preguntando seguido, ¿no? Y les hace gracia porque quien más quien menos ha tenido piojos alguna vez, y entonces pues te empiezan a contar.
Claro, lo que les ha pasado, cómo lo han llevado
y eso permite que los niños se abran, igual que con este libro, pues con cualquier otro.
Pues Pablo Marlá, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones de libros sobre los miedos infantiles, para que ayudemos a los más peques también a superarlos. Muy amable.
Muchas gracias a ti, Ada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.